Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos sanciona a empresa controlada por militares cubanos por violar los derechos humanos en Cuba. Médico holguinero suspendido por opinar de política, denuncia campaña en su contra organizada por miembro del Partido Comunista. Denuncian fuerte campaña de control, decomiso y multas contra vendedores en Santa Clara. Los cubanos opinan sobre los llamados Comités de Defensa de la Revolución en su 60 aniversario de creación. Llega la hora cero, Donald Trump y Joe Biden se miden este martes en el primer debate presidencial en Cleveland, Ohio. Estados Unidos supera los 7 millones de casos de coronavirus y los muertos casi 205 mil. Al menos 20 protestas se han registrado en Venezuela en las últimas horas debido a los apagones, falta de agua potable, gas y gasolina.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí, comenzando semana. Hoy es el lunes 28 de septiembre. Desde el estudio, el ingeniero Juan Pendaz está en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Patricia Martínez. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:02, 28 grados en La Habana, intervalos nubosos, tiempo de tormenta en el área, viento soplando a 16 kilómetros por hora. Mucha atención, el Departamento de Estado de los Estados Unidos puso a la empresa cubana American International Services, AIS, en la lista restringida. Eso significa que será sancionado por violar los derechos humanos en Cuba. AIS es una institución financiera controlada por los militares cubanos que procesan remesas enviadas al pueblo en Cuba. Los militares cubanos usan a AIS, su casa matriz Finximex y otras entidades para cobrar tarifas y manipular el mercado de remesas y moneda extranjera como parte de los esquemas del régimen para ganar dinero y apoyar a sus aparatos represivos. Las utilidades ganadas en estas operaciones benefician de manera desproporcionada a los militares cubanos, contribuyendo más a la represión del pueblo y financiando la injerencia de Cuba en Venezuela. La adición de AIS a la lista restringida contribuye al objetivo del gobierno de los Estados Unidos de evitar que los militares cubanos se beneficien del flujo de remesas que debería beneficiar al pueblo cubano. Abro comillas, el pueblo cubano merece vivir en libertad y dignidad. Cierro comillas, dijo el Departamento de Estado a través de un comunicado. Y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos calificó este lunes de inconcebible que Cuba se postule a propósito al Consejo de los Derechos Humanos sin ratificar o respetar al menos 16 tratados internacionales. Hacemos contacto en Madrid con Michelle Suárez.
En un informe jurídico enviado a Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, el observatorio cuestionó la poca implicación jurídica del Estado cubano en el derecho internacional y en su ordenamiento interno. Jacques Cires, director de estrategias del organismo, dijo a Radio Televisión Martí que el informe muestra el desapego jurídico del régimen cubano en relación con los tratados de Naciones Unidas.
Este informe que hemos enviado lo que busca es llamar la atención y denunciar el desapego jurídico o la poca vinculación del Estado cubano con respecto a los instrumentos jurídicos internacionales, específicamente sobre los tratados y convenciones internacionales.
La lista de pactos y tratados que La Habana incumple o no ha ratificado incluye los pactos de derechos civiles y políticos, además de las convenciones relacionadas con la tortura, las desapariciones forzadas, la discriminación contra la mujer, los derechos del niño y las personas con discapacidad, entre otros, según el informe jurídico enviado a Michelle Bachelet.
Un ejemplo de ello es el hecho de que el gobierno cubano firmó el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y firmó también el de los derechos económicos, sociales y culturales, sin embargo después no lo ha ratificado. No se someten a que hayan visitas sin previo aviso, por ejemplo, a inspeccionar las cárceles cubanas.
Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, La Habana ni siquiera ha ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, ni la Convención sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, hasta sumar al menos 16 tratados internacionales sobre derechos humanos. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el médico holguinero, suspendido por sus opiniones políticas, ha denunciado una campaña en su contra en las redes sociales organizada por miembros del Partido Comunista. Tomás Cardoso amplía.
El doctor Alexander Raúl Pupo Casas, expulsado de su alojamiento en la beca de la Universidad de Ciencias Médicas en Las Tunas y suspendido de la sala de neurología del Hospital Ernesto Guevara de la Serna, donde ejercía como médico residente, denuncia el comienzo de una campaña en su contra en redes sociales por simpatizantes del régimen, encabezada por la jefa del partido en la institución médica y directora de los servicios neurológicos, la doctora Lisette Ponce de León. El médico desafía a la funcionaria para que presente pruebas sobre estas alegaciones.
Usted, con sus patrañas y acusaciones infundadas, solo consigue demostrar la escasez de valores que tienen algunos militantes del PCC. Si tan seguro está de mi mal trabajo como residente o como médico, la invito a que lo demuestre, no con palabras vacías y carentes de veracidad, sino con hechos tangibles. Demuestre que alguna organización me paga por hablar. Demuestre que tengo malas relaciones con mi padre. Demuestre que no atiendo a mi niña. Demuestre toda esa bola de mentiras que utiliza para defender una idea.
El galeno afirma que esto no es más que otra evidencia del monopolio absoluto de las ideas que pretenden tener los comunistas en la isla.
Quien juzga a un hombre por su forma de pensar sin que haya cometido delito alguno no es imparcial y no es un buen líder. Dudo que alguien la siga por devoción. Usted engendra el miedo, usted calumnia al hombre, usted difama y ha dejado que su postura comunista saque su verdadera cara como ser humano.
Y concluye Pupo Casas que este intento de descrédito no lo detendrá en expresar sus opiniones libremente.
A mí no me paga ninguna institución por decir la verdad. La verdad no se compra, la verdad se dice y ya. Yo no pertenezco a ningún partido u organización opositora dentro o fuera del país y jamás he violado los principios éticos de la medicina, como demostré a la Comisión Ética. No me rebajo a la calaña de quienes usan cualquier pretexto para desacreditar. Lo dije y lo mantengo y soy fiel a mis convicciones. Mi libertad no la negocio.
Este domingo la plataforma No Somos Desertores, integrada por médicos cubanos exiliados, convocó a un tuitazo en solidaridad con el doctor Alexander Raúl Pupo Casas y el estudiante de medicina que fue expulsado, José Carlos Santos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y las autoridades llevan a cabo una fuerte campaña de control, decomiso y multas contra los vendedores en Santa Clara, ha dicho a Radio Martí el periodista independiente Guillermo del Sol. La represión a los vendedores de alimentos es peor que el aumento de casos de coronavirus, dijo el comunicador a este medio. Explicó que en la última semana, los inspectores y la policía realizaron una fuerte redada contra los vendedores de carne de cerdo en el mercado de Buen Viaje y decomisaron casi 3.000 libras de carne de cerdo. También actuaron contra los carretoneros que transportan alimentos desde la zona del Yabú para Santa Clara y les hicieron firmar actas de compromiso a no realizar esos traslados de productos del agro, según explicó. Son acciones que, a criterio de Del Sol, demuestran que el gobierno no hace nada por ayudar ni permite a la gente buscarse por su cuenta los alimentos. Y creados el 28 de septiembre, pero de 1960, por Fidel Castro, para seguir a nivel de cuadra el movimiento de cada ciudadano cubano, los CDR aún existen y son considerados por muchos como un cuerpo parapolicial de vigilancia. Amado Gil tiene opiniones sobre este 60 aniversario de la organización.
Para muchos, los Comités de Defensa de la Revolución es un ente en desuso que ya poco le importa a los cubanos. Para otros, sigue siendo el cuerpo de vigilancia más eficaz con el que cuenta el gobierno cubano.
Lo pintan como un ente, un organismo naif, ingenuo.
Se refiere la periodista Joanny Sánchez en su podcast Ventana 14 a la imagen que el gobierno le quiere dar a los CDR como organización de barrio involucrada en campañas de limpieza, la eliminación de mosquitos, recolectas de materias primas.
Pero en realidad, señoras y señores, los CDR son una organización parapolicial de vigilancia que se dedica a escudriñar a los barrios para detectar desviaciones ideológicas, personas que no son afines a la propaganda oficial, personas que ellos consideran contrarios al sistema. Así que detrás de ese ropaje de supuesta organización comunitaria se esconde nada más y nada menos que uno de los instrumentos más efectivos de coacción, vigilancia, represión a nivel de cuadra y a nivel de calle.
Recientemente le fue dada la coordinación nacional de la organización al jefe de los espías cubanos condenados en Estados Unidos, Gerardo Hernández.
Y están tratando de volver a activarlos, algo que considero bastante difícil.
Dijo desde La Habana la activista opositora Marta Beatriz Roque Cabello.
El régimen sabe perfectamente que es imposible sacar del cementerio a los CDR, porque la gente está cansada, tremendamente cansada.
Sobre todo por la crisis social y económica tan agravada que sufren los cederistas.
Esa manía que había de chivatearlo todo, de estar investigando que tienen en la Java, Bueno, pues ahora se ha convertido en otro tipo de manía. Sí, la gente investiga lo que hay en la Java, pero investigan para comprarlo.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el investigador del Observatorio de Libertad Académica, José Raúl Gallego, desde Ciudad de México, advirtió sobre la expulsión en solo un mes de dos estudiantes de ciencias médicas en Cuba. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones en este reportaje.
El investigador del Observatorio de Libertad Académica, José Raúl Gallego, criticó la expulsión de la Facultad de Ciencias Médicas del estudiante José Carlos Santos Belanzarán, de San Cristóbal Artemisa.
La discriminación por motivos ideológicos en las universidades cubanas nunca ha cedido, siempre ha estado presente, pero es un síntoma muy preocupante que en solo un mes de clase ya tengamos dos personas afectadas, el doctor Pupo, que fue expulsado de su residencia, y ahora el estudiante Juan Carlos Santos, que ha sido expulsado de la carrera de medicina.
Según informó el medio digital Cibercuba, Santos Belanzarán fue separado de su carrera de medicina por haber rechazado en Facebook la calificación de gusanos que un funcionario del Mariel, Josvani Iglesias, espetaba a los cubanos que habían emigrado. Tras sus comentarios en la red social, el alumno fue interrogado en la oficina de la subdirectora de la facultad universitaria por agentes de la seguridad del Estado que lo acusaron de estar pagado desde el exterior y de no cumplir con el reglamento que advierte de la penalización de las manifestaciones contrarias a la ideología revolucionaria.
Como era de esperarse, el clima restrictivo que se está viviendo en Cuba en torno a las redes sociales con legislaciones como el decreto 370, pues se está haciendo sentir en las universidades, donde hay un grupo de personas, una masa crítica que piensa, que cuestiona las cosas que están mal y que al parecer se van a convertir en uno de los blancos principales de estas campañas contra la libertad de expresión en las redes.
La semana pasada, el doctor Alexander Raúl Pupo Casas perdió la beca que tenía en Las Tunas, donde hacía la especialidad en neurocirugía, por contrastar en Facebook la pobreza del pueblo y la vida de la clase dirigente del país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Al menos 11 familias tuvieron que abandonar un edificio ubicado en Amistad 458 entre Reina y Dragones, en La Habana, donde el viernes colapsó el techo de uno de los pasillos de acceso a este inmueble. Según la activista Junet Cairo, residente del lugar, hasta el momento las autoridades no se han personado para determinar la magnitud de los daños o dar solución a estas personas afectadas.
Viernes, a las 9:00 de la noche, se empezaron a caer los pedazos del techo, del primer piso de los pasillos. Nosotros llamamos al 106, la policía, consecutivamente después de que todo el mundo se mandó a correr para abajo, porque llamamos a los bomberos y los bomberos nos dijeron que si no había nadie atrapado, no podían hacer nada. Llamamos al gobierno y el gobierno que estaba de guardia nunca llegó. Los que fueron una patrulla, miraron lo que estaba pasando, miraron su espalda y se volvieron a ir. Y son las tantas horas en que todo el mundo está esperando. A alguien a resolvernos el problema, todo el mundo está en la calle y nadie ha ido a buscar nada al edificio. Es el límite de Centro Habana y Habana Bien. Amistad 458 entre Reina y Dragones, de 5 planes. 5 pisos ya está deshabilitado. De una acera que es donde está el edificio de Centro Habana y cruzando la acera es Habana Bien. Yo vivo ahí en el primer piso, el piso donde se cayeron los pedazos. En el edificio permanecen 2 o 3 familias nada más. Unas están afuera, 11 familias. Permanecen afuera porque no tienen para dónde ir y otras en familias más cercanas que tienen casa segura. Como yo en estos momentos que estoy en casa de mi esposo. De hecho, hay muchos pedazos que quedaron todavía levantados que estamos en espera de que vayan para abajo. Yo salgo de mi casa, tengo que coger por ese pasillo para poder llegar a la escalera. Es un peligro total. Estamos en espera del delegado junto con el jefe sector y el arquitecto del gobierno. Todavía no ha llegado nadie.
Y Televisión Martí difundió una serie titulada Cuba, rostro de la represión, iniciativa que recibió el apoyo de Palenque Visión dentro de la isla. En la segunda parte de la versión radial, los activistas de derechos humanos, Marta Adela Tamayo González y Niobe García Fournier, revelan cómo el gobierno de La Habana les ha impedido viajar al exterior y participar en eventos vinculados con sus actividades civilistas.
Con la intención de amedrentar a activistas de derechos humanos, opositores políticos, periodistas independientes, el gobierno cubano ataca su integridad moral.
Artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia.
También les prohíben la salida del país y les dicen que están regulados, el término que utiliza el régimen para prohibirles la libertad de movimiento.
Perdí pues un curso en la Escuela de México Simón de Beauvoir, era 21 días de capacitación para el tema de liderazgo femenino. No pude asistir, tampoco pude asistir a la asamblea de la OEA.
Yo en este momento en mi niño me tiene en los registros, en la computadora, como que soy una persona regulada de interés público. Esto me ha conllevado a imposibilitarme 4 viajes al exterior. El primero de estos viajes fue el 27 de mayo del año 2017. Tenía en esa oportunidad pactado un curso de periodismo auspiciado por la CELAC a Panamá.
Grisel González, Radio y Televisión Martín.
A esta hora, un vistazo a las 6:15 de la temperatura que tenemos en Santiago de Cuba, 30 grados. Poca nubosidad, viento soplando a 16 kilómetros. En noticias de los Estados Unidos, los candidatos presidenciales Donald Trump y Joe Biden se enfrentan este martes en Ohio en el primer debate en medio de gran expectativa. Detalles con Celia Mendoza desde Cleveland.
Bajo estrictas medidas de seguridad, el FBI, el Servicio Secreto y la Policía de Cleveland han estado trabajando para garantizar que esto se mantenga durante el primer debate presidencial. Mientras tanto, el presidente Donald Trump y el candidato presidencial demócrata Joe Biden no se darán el tradicional apretón de manos en su primer debate presidencial. Una de las varias formas en las que el COVID-19 ha impactado la forma en la que se desarrollará el primer enfrentamiento cara a cara de los candidatos. Peter Ayer, asesor principal de la Comisión de Debates Presidenciales, aseguró que los candidatos tampoco intercambiarían apretones de manos con el moderador Chris Wallace de Fox News. El tamaño de la audiencia también será limitado en comparación con debates anteriores y todos los que asistan al debate en la Universidad Case Western Reserve se someterán a pruebas de COVID-19 y seguirán otros protocolos de seguridad sanitaria. La audiencia promedio en persona para un debate es alrededor de 900 personas con hasta 1,200 dependiendo del lugar, pero para este debate se estima que entre 60 y 70 miembros de la audiencia estarían sentados en la sala de debates el martes por la noche. El debate de 90 minutos se centrará en 6 temas: los registros y el récord de Trump y Biden, la Corte Suprema, el COVID-19, la economía, raza y violencia en nuestras ciudades y la integridad de las elecciones. 2 de los debates presidenciales planificados ya se vieron afectados por la pandemia de coronavirus este verano. El segundo debate presidencial estaba inicialmente programado para tener lugar en la Universidad de Michigan en Ann Arbor, pero la escuela se retiró y ahora se celebrará el 15 de octubre en Miami. Celia Mendoza, Voz de América, Cleveland, Ohio.
Y hablando de la Corte Suprema, las audiencias de confirmación para la juez nominada por el presidente Trump a la Corte comenzarán el 12 de octubre. Informa desde Washington, D.C., Luis Alberto Facal.
Con la nominación de la jueza Amy Coney Barrett por el presidente Donald Trump el sábado para llenar la vacante dejada por la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg, los legisladores ahora enfrentan una batalla histórica por la confirmación apenas unas semanas antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. El presidente de la Comisión Judicial del Senado, Lindsey Graham, dijo el sábado que las audiencias comenzarían el 12 de octubre. Una votación en el Senado no solo cimentaría una mayoría conservadora de 6-3 en la Corte, sino que probablemente también estimularía a los votantes de ambos partidos, muchos de los cuales participarán en votación anticipada a medida que el proceso de confirmación comience. El legislador republicano Mike Lee habló el domingo en el programa This Week de ABC.
El presidente Donald Trump hizo campaña en 2016 y está haciendo campaña nuevamente con la promesa de nombrar jueces en los tribunales federales y jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos que sean textualistas y originalistas, que interpreten la ley en función de lo que dice en lugar de en base a lo que desearía que dijera.
La senadora demócrata Debbie Stepanov dijo en Fox News el domingo que es legítimo para Trump hacer una nominación, pero está claro que en los registros del Senado, que entre julio y noviembre de un año de elecciones presidenciales, nunca ha habido una confirmación de un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos. Según el sitio de votación 538, el 52% de los estadounidenses dice que la vacante debería ser ocupada por el ganador de las elecciones presidenciales. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habría pagado muy poco en impuestos federales en los últimos años, según informa hoy el periódico The New York Times, reportaje que el mandatario calificó de noticia falsa. Vamos a Washington con nuestra corresponsal Michelle Sagué, ella informa.
El diario The New York Times, citando datos de declaraciones de impuestos, informó que el presidente Donald Trump pagó muy poco en impuestos federales en los últimos años, ya que las grandes pérdidas de sus empresas comerciales compensaron los cientos de millones de dólares en ingresos. El diario informó que Trump pagó solo $750 en impuestos federales tanto en el 2016 como en el 2017, y no pagó impuestos en 10 de los últimos 15 años, a pesar de recibir $427,4 millones hasta el 2018 de su programa de televisión y otros acuerdos de patrocinio y licencia. Trump pudo minimizar su factura fiscal al informar grandes pérdidas en todo su imperio empresarial. El Times informó que Trump reclamó $47,4 millones de dólares en pérdidas en el 2018, a pesar de reclamar ingresos de al menos $434,9 millones de dólares en una divulgación financiera ese año. Por su parte, el presidente rechazó el informe y lo calificó de noticia falsa total en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, y acusó al Servicio de Impuestos Internos de tratarle mal. Él dice que hay gente en el Servicio de Impuestos Internos que le tratan muy mal, pero que sus detalles fiscales están bajo auditoría y que cuando ya no lo estén estará orgulloso de mostrarlos. El presidente ha guardado ferozmente sus declaraciones de impuestos, diciendo que están bajo auditoría, y es el único presidente en los tiempos modernos que no las ha hecho públicas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos amenaza con cerrar su embajada en Bagdad, en Irak, en medio de frustraciones por continuos ataques perpetrados por milicias chiitas. Medios de prensa han citado a funcionarios estadounidenses e iraquíes, diciendo que el secretario de Estado Mike Pompeo advirtió a líderes iraquíes en los últimos días que la embajada cerraría, a menos que Irak trabaje para detener los ataques a sitios militares y diplomáticos de Estados Unidos. Pompeo no ha discutido el asunto públicamente, pero ha dicho que los grupos respaldados por Irán que lanzan cohetes contra nuestra embajada son un peligro, y no solo para nosotros, sino también para el gobierno de Irak. Estados Unidos ha dicho en el pasado que Irak tiene la obligación de proteger las instalaciones diplomáticas estadounidenses en ese país. Y en Estados Unidos, el número de infectados por el COVID-19 sobrepasó ya los 7 millones de casos, informa John F. Burnett de La Voz de América.
Al menos la mitad de los estados y territorios reportaron aumentos y en algunos casos récords de nuevas infecciones diarias. Según la Universidad Johns Hopkins, los casos confirmados en Estados Unidos llegaron a 7.117.830 y las muertes a 204.778. Los estados que reportaron más casos hasta el momento son California con 810.182, Texas con 758.756 casos y la Florida con 700.564 casos. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, levantó las restricciones a bares y restaurantes, entre otros negocios, permitiendo su apertura a plena capacidad pese a estas cifras. Nueva York, que en su momento fue el epicentro del brote en la nación, se mantiene en 455.626. Este es el sombrío panorama en el país, y el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Robert Redfield, evaluó la pandemia afirmando que no estamos ni cerca del final, según reporta la cadena NBC News, contradiciendo al presidente Donald Trump, que afirma que el fin está cerca y que la recuperación económica está en camino. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
Aquí seguimos Cuba informando. 6:24 en Noticias de América Latina. Al menos una veintena de protestas se han registrado este lunes en varias regiones de Venezuela debido a los fallos en el suministro de electricidad, agua potable, gas y gasolina. A través de las redes sociales, organizaciones no gubernamentales y políticos opositores han reportado protestas callejeras en 6 de los 23 estados del país, algunas de las cuales han implicado el uso de gases lacrimógenos y perdigones por parte de los cuerpos de seguridad. El gobernador de Nueva Esparta, el opositor Alfredo Díaz, dijo textualmente que la incapacidad del Ejecutivo no la aguanta nadie y es la principal razón de dichas protestas. Y a propósito, en Venezuela persiste y se agudiza la escasez de gasolina, como nos cuenta desde Caracas Carolina Alcalde.
De acuerdo a un monitoreo llevado a cabo por el Observatorio de la Gasolina, de las 1.368 estaciones de servicio que, según el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, venderían gasolina a precios subsidiados, 1.231 no están prestando servicio. Además, reportan que en varios estados del país, entre ellos Táchira y Falcón, solo los vehículos oficiales pueden surtir combustible y que en todo el país se registran filas de vehículos que pueden permanecer más de 4 días en las inmediaciones de estaciones de combustible en espera de llenar los tanques. Durante la presentación, el parlamentario Antonio de Aranguren reiteró que debido a la escasez ha surgido un mercado negro donde el precio del litro de combustible oscila entre 2 y 5 dólares, dependiendo de la región del país, lo que estaría llevando a los venezolanos a pagar mucho más que en países como Estados Unidos.
En Florida la gasolina puede cotizarse el galón entre 1.86 y 2.20. Vamos, para un promedio de 2, si la gasolina está en 3, nosotros estaríamos pagando 5 veces en Venezuela con un ingreso de 1.05 dólares por salario mínimo.
En tanto, el economista y diputado José Guerra sostiene que en Venezuela, el país con las reservas petroleras más grandes del mundo, oficialmente el precio de la gasolina no es de 0,50 centavos de dólar.
No es 0,50 lo que está pagando la gente. Eso hay que ponerle el concepto del costo económico de la cola. ¿Cuánto nos cuesta hacer una cola de 3, 4 días, de horas, para surtir gasolina? De manera que tenemos la gasolina pues más cara del mundo.
Recientemente, el gobierno en disputa aseguró que implementaría un plan de contingencia para abastecer el mercado. Sin embargo, hasta el momento no se conocen detalles. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Nicaragua excluye a organizaciones de la sociedad civil de la consulta sobre la ley de regulación de agentes extranjeros, mientras intensifica presión en su contra. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
El gobierno del presidente Daniel Ortega excluyó de la consulta nacional sobre la polémica ley de regulación de agentes extranjeros a las organizaciones de la sociedad civil, que son las principales afectadas con la nueva medida impulsada por el gobierno sandinista, a la vez que la Policía Nacional intensificó la presión sobre estas organizaciones al movilizar a sus agentes a las instalaciones del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra e impedir la entrada de los trabajadores, lo que genera incertidumbre entre otras organizaciones sociales. La opositora Sandra Ramos, directora de esta organización, aseguró:
siempre hemos abordado los derechos de los trabajadores, de los más desposeídos. Aquí viene gente muy pobre.
Aunque la toma policial no tuvo repercusiones mayores, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, dijo a la BOA que estas acciones son un ensayo de lo que pretende impulsar el gobierno contra estas organizaciones al aprobar la ley de regulación de agentes extranjeros.
Un ensayo de aplicación de lo que va a significar si aprueban esa iniciativa de ley, que nos deja prácticamente analizando jurídicamente para tratar de demostrar lo perverso y lo antijurídico de la misma.
Los que han sido citados para participar en la consulta de la iniciativa de ley de regulación de agentes extranjeros son los funcionarios de la Cancillería, la Policía, la Fiscalía, la Unidad de Análisis Financiero y el Ministerio de Gobernación, todos organismos del Estado. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Pasamos a Ecuador, donde fue capturado un hijo del expresidente Abdalá Bucaram. Detalles desde Quito con Giselle Jacome.
Jacobo Bucaram se encuentra en la cárcel de La Tacunga, ubicada a 60 kilómetros de la ciudad de Quito, luego de haber sido expulsado de Colombia, donde pretendía lograr refugio para continuar su camino hacia Panamá. En este momento tiene 3 órdenes de encarcelamiento por estar vinculado al delito de delincuencia organizada, tráfico de bienes patrimoniales y por asociación ilícita. Su abogado, Cristian Romero, mencionó:
a La Tacunga será trasladado producto del proceso de asociación ilícita llevado por la jueza Norritz.
En el delito de delincuencia organizada está involucrado su padre, el expresidente Abdalá Bucaram, quien tiene cárcel domiciliaria por el tema de venta de medicamentos durante la pandemia en el hospital Teodoro Maldonado Carbo. Existen videos donde se escuchan conversaciones entre él y 2 israelíes, uno de ellos asesinado en la cárcel de Guayaquil y el otro que se encuentra bajo protección, cuyo contenido es usado por la fiscalía, pero cuestionado por su abogado defensor.
Nosotros tenemos claramente que primero se ha discutido el tema de los videos. El hecho de haber dinero, de haber insumos, no significa que se haya consumado una conducta ilícita.
Bucaram tiene prohibido el ingreso a Colombia por los próximos 10 años por haber violado las leyes en ese país al entrar de manera clandestina. Su hermano Dalo Bucaram y su esposa Gabriela Pazmiño también tienen orden de prisión, pero permanecen en los Estados Unidos a la espera de una solicitud de asilo. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
11 personas, incluyendo 4 mujeres, fueron asesinadas el domingo en un bar del estado mexicano de Guanajuato. El hecho sangriento ocurrió cerca de la frontera con el estado de Michoacán y ha sido utilizado como punto de incursión por un cártel del vecino estado de Jalisco que desea ingresar en Guanajuato.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
6:30, saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la información vespertina de Radio Martí, edición correspondiente a este lunes 28 de septiembre. Del estudio A continúa el ingeniero Juan Pendaz en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. ...29 grados en Cienfuegos, poca nubosidad, viento soplando a 6 kilómetros. El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó este lunes 26 casos nuevos del coronavirus, para un total acumulado de 5.483 desde el inicio de la pandemia en el país. El informe sostiene la cifra de fallecidos en 122 al no reportar nuevas muertes en la jornada previa. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 7.824 pacientes. De ellos, 572 son casos activos. Hay 2 pacientes en estado crítico y 3 en estado grave. Los casos vigilados en atención primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000. Y una alarmante situación sigue viviendo Santi Espíritus y Ciego de Ávila ante el continuo incremento de estos casos del coronavirus, como nos informa Ivette Pacheco.
Aunque en La Habana y Ciego de Ávila se han concentrado la mayor parte de los casos de coronavirus en Cuba, según la prensa oficial, la provincia de Santi Espíritus le sigue los pasos. Allí la publicación local Escambray confirmaba la presencia de casos sospechosos de coronavirus en el partido y en el gobierno municipal, así como en otras instituciones del estado. En conversación con Radio Martí, la activista Yorsiquelín Sánchez desde Santi Espíritus nos dijo:
bueno, en estos momentos tenemos información de que el secretario de aquí, de Santi Espíritu, se encuentra en el Pitic Fajardo de Santa Clara, contacto de coronavirus, en compañía de su esposa, su hija. La ciudad en estos momentos, muchos están intentando tomar las medidas, aunque no están listas, porque ustedes saben que aquí hay grandes colas, obligatoriamente hay que salir a buscar alimentación. Hay una escuela ahora que la abrieron, la escuela Protesta de Jarao, para los casos de COVID, también ponerlos allí, porque el Faustino, que es el centro de rehabilitación, y el hospital, imagina, está lleno de casos de sospechosos de COVID-19.
En su último parte, el Ministerio de Salud de Cuba informaba 6 nuevos casos en la provincia de Ciego de Ávila, 1 en la localidad de Venezuela, otro en Bolivia y 4 en la cabecera provincial. Precisamente desde allí, el activista Oscar Cervantes, integrante del grupo opositor FANTU, expresó a Radio Martí:
Ciego de Ávila es una ciudad bastante 400.000 habitantes, y aquí casi todo el mundo se conoce y todo el mundo sabe los casos que aparecen en distintos lugares de la ciudad, la cantidad de calles que hay trancadas en este pueblo. Sin embargo, no coincide cuando el otro día usted oye los reportes y, por ejemplo, el tipo que dicen que fueron 6 casos. Esto es una cosa incierta.
Cervantes afirmó además que también hay casos de COVID-19 en las prisiones de Canaleta, en la cárcel de mujeres y en el centro de régimen abierto conocido como La Confianza, lo que se ha podido conocer
por mediación de los mismos presos, que de una forma u otra se comunican con los dos en el centro abierto, que dicen La Confianza. Todos los teléfonos los quitaron de las paredes para que ningún preso no revelara ningún dato. Y entonces, en todas las entradas que tiene la ciudad por la circunvalación para entrar a ella, tienen guardia ahí custodiando las entradas de ella y no le ha pasado a nadie para hoy. Y de aquí no se puede salir para afuera tampoco.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la seguridad del Estado detuvo el pasado jueves en Guantánamo a 3 periodistas independientes y los acusó de usurpación de la capacidad legal, vagancia y alteración del orden público. Detalles con Yolanda Huerga.
3 periodistas independientes fueron arrestados y acusados por presunta vagancia y por usurpación de capacidad legal en la ciudad Guantánamo.
Una actividad relacionada con la campaña martiana auspiciada por la plataforma unitaria Compromiso Democrático y resultamos detenidos.
Dijo el periodista Niober García Fournier, quien fue apresado junto a Yaremis Buqueriguet e Isael Poveda Silva cuando repartían impresos con pensamientos del apóstol José Martí en el centro comercial ubicado en el reparto Caribe de la capital guantanamera.
En la unidad, la teniente Lázara Leiva nos realizó un acto de advertencia engañosa totalmente. En ella nos advertía por caer en vagancia extrema y por usurpación de capacidades legales. Y le dije que esa advertencia era engañosa, puesto que yo no andaba con delincuentes y que tampoco era un vago porque yo trabajaba más que toda la policía junta. En ese momento, esta oficial me empezó a gritar y a ofenderme, y acto seguido a esto, los demás oficiales de la policía que estaban en el recinto me rodearon y el primer teniente llamado Jorge Juárez Chávez comenzó a darme piñazos por la cabeza, por la espalda, y varios de estos policías siguieron dándome piñazos. Esta teniente también le dio una galleta al activista Isabel Poveda Silva.
Los comunicadores recibieron además multas de 30 pesos por supuesta alteración del orden público tras ser conducidos a la unidad policial conocida como Parque 24. Los oficiales de la Policía Política y la PNR mantuvieron detenidos por 2 horas a los periodistas y activistas y les decomisaron sus teléfonos celulares y una memoria de datos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
De otra parte, el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, Timothy Zúñiga Brown, declaró que su equipo está comprometido a mantener los estrechos lazos entre los pueblos de ambos países. En un video publicado vía Twitter, Zúñiga Brown dijo que la isla está pasando por momentos difíciles, pero que el futuro de Cuba será próspero.
Soy Timothy Zúñiga Brown, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos de América en Cuba. Los hombres y las mujeres que integran el equipo de la embajada y yo estamos comprometidos a mantener los estrechos lazos que existen entre el pueblo de mi país y el pueblo cubano. Buscaremos profundizar los vínculos de familia y hermandad que nos unen inseparablemente. Seguiremos fielmente acompañándolos, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Estoy convencido que el futuro de Cuba será próspero. Estoy convencido de que en ese futuro todos los cubanos disfrutarán plenamente de todos sus derechos, como los valores compartidos de los derechos humanos y la democracia. Y les reitero, desde la embajada los estamos escuchando. La embajada también tiene como prioridad velar por el bienestar y protección de nuestros ciudadanos y residentes que se encuentren en Cuba por cualquier motivo. Le pido a ellos que si necesitan asistencia de emergencia, por favor, no duden en comunicarse con nuestra sección consular. Brindaremos toda la ayuda que nos sea posible. Los invito a seguirnos en las redes sociales y seguiremos dialogando.
Estados Unidos ha impuesto sanciones a otra empresa cubana controlada por las fuerzas militares en el marco de su política de reducir el dinero que recibe el aparato represor del régimen. El secretario de Estado Mike Pompeo anunció este lunes en Twitter que estaba aplicando sanciones a la compañía AIS, el cual se lleva una parte de las remesas que se envían a los ciudadanos cubanos. Pompeo dijo que la empresa AIS genera ingresos que son usados por el régimen cubano para reprimir y para interferir en los asuntos internos de Venezuela. Y el joven futbolista cubano Alessandro Amador Triana fue hallado muerto en México y las evidencias indican que fue víctima de un crimen. El jugador de Arrocero de Cuautla de la Liga Premier de México fue encontrado sin vida en un canal de riego. Informa el diario local Record que el futbolista de 21 años estaba reportado como desaparecido. Al parecer, Alessandro Amador Triana habría sido víctima de un crimen, pues tenía diversos golpes en el rostro, en el pecho y en el abdomen.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi anterior comentario, les estuve contando del arresto y la golpiza que le propinaron los de la Policía Nacional Revolucionaria a la joven activista cubana Idelisa Salcedo Verdecia. Su activismo, su vocación a la que ha dedicado su vida, es la de ayudar a los desvalidos, a los que no tienen recursos para conseguir una medicina o alimento. Justamente cuando fue secuestrada porque no tenían una orden de arresto y dos hombres vestidos de civil, supuestamente de la Policía Política y una oficial de la Policía Nacional Revolucionaria, a golpes y empujones la lanzaron dentro de la patrulla 722. Como se negó a desnudarse, le cayeron encima a dos mujeres y la golpearon y dejaron. Luego fue interrogada por un oficial de la seguridad del Estado que se identificó como Oscar, por supuesto que ese no es su nombre real. La amenazó y le dijo que si continuaba sus actividades le iban a desaparecer. También fue amenazada de muerte. Los que no conocen los detalles se preguntarán qué actividades tan peligrosas desarrolla esta joven para recibir esas amenazas. Ellen, como la conocen todos, es la promotora de un proyecto comunitario llamado Casa a Casa, mediante el cual se entregan alimentos y medicinas a personas necesitadas. Le robaron 200 CUC que iba a utilizar para comprar alimentos que iban a un comedor comunitario para personas que no tengan que comer. También le robaron el teléfono celular, medicamentos y un equipo para tomar la presión arterial. Por eso yo les digo que los esbirros de la seguridad del Estado son verdaderos delincuentes. Él les digo que seguirá ayudando a los necesitados, aunque la desaparezca. Valiente muchacha, hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña, al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guante.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante, de lunes a viernes a las 7 de la noche y escúchalo de nuevo a las 12 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Son las 6:42, gracias por acompañarnos. Esta es Radio Martí informando. Saludamos a nuestra audiencia en Pinar del Río, 28 grados a esta hora, cubierto, tiempo de tormenta en el área. En noticias de América Latina, los uruguayos participaron ayer en las elecciones departamentales y municipales en el marco de fuertes medidas sanitarias, también por la emergencia del país. El Frente Amplio retuvo Montevideo con la elección de Carolina Cose como intendenta municipal. Jorge Orellana informa.
El Partido Nacional, el del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, arrebató 3 departamentos provinciales de los 6 que el Frente Amplio de Izquierda ganó el 2015. La formación que lidera la coalición de gobierno obtuvo una victoria en 15 de los 19 departamentos de Uruguay, después de que a los 12 que ya ganó 5 años atrás, le sumara el domingo Rocha, Paysandú y Río Negro. La candidata del Frente Amplio, Carolina Cose, dijo:
en nuestra gestión vamos a hacer hincapié, vamos a cumplir el programa del Frente Amplio, vamos a hacer hincapié en limpieza, movilidad y trabajo. Vamos a tener una preocupación constante por la cultura, la innovación y la participación.
Así, Montevideo, donde vive más de un tercio de la población uruguaya, se consolidó como el bastión de la izquierda, ya que el Frente Amplio tendrá su 7º gobierno consecutivo desde 1990 de la mano de Carolina Cose. Cose, ingeniera de profesión, contó que recibió un llamado de felicitaciones del presidente Luis Lacalle Pou, quien con su asunción el 1 de marzo cortó con 15 años de administración frentista y aseguró que se reunirán muy pronto. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y hablamos de protestas de agricultores en Chihuahua que ponen en riesgo el cumplimiento del Tratado Internacional de Agua suscrito por México y los Estados Unidos. Contacto con Ciudad de México, allí está Sara Pablo.
Continúan los desacuerdos entre el gobierno del estado de Chihuahua, agricultores y la federación, lo que pone en peligro el cumplimiento del acuerdo sobre aguas entre México y Estados Unidos, firmado en 1944. Desde el pasado 9 de septiembre, un grupo de productores tomaron la presa La Boquilla con el fin de evitar la entrega de agua a Estados Unidos. Advierten que de ser así, carecerán del vital líquido en la próxima cosecha. Sin embargo, el gobierno federal vinculó vinculó a productores de nuez de cebolla, a políticos de oposición, priistas, panistas y a delincuentes con las protestas. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que detrás hay intereses electorales y acaparamiento de agua, pero se trabaja para cumplir con lo estipulado en el convenio.
No queremos dar motivos para represalias, sobre todo, repito, porque hay elecciones en Estados Unidos. El Departamento de Estado ha sido respetuoso, paciente, se mantienen las pláticas, las conversaciones. Estamos en eso y vamos a procurar que no haya ruptura.
El director para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, reveló que en 4 ocasiones Estados Unidos ha insistido en el cumplimiento del tratado y de no ser así se corre el riesgo de que se deje de enviar agua de ese país o bien se abra una renegociación, lo cual no tendría sentido porque se trata de un convenio equitativo. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Entre tanto, el gobierno del presidente Nayib Bukele en El Salvador dijo que entregará esta semana los documentos desclasificados correspondientes a la masacre de El Mozote. Desde San Salvador amplía Nery Mabel Reyes.
El gobierno de El Salvador anunció que entregará lo que queda de los archivos de la masacre de El Mozote, una zona rural en el departamento de Morazán, al noreste del país. El juez del caso, Jorge Guzmán, dio 5 días para que el presidente Nayib Bukele, en su calidad de comandante general del ejército, y el ministro de la defensa, Francis Merino Monroy, rindan el informe de las razones por las que bloquearon la diligencia. El presidente Bukele dijo que a 40 años de ocurrida dicha masacre, la mayor parte de los archivos se han perdido.
En cualquier momento de esos 40 años, los archivos se pudieron haber destruido, escondido, llevado a otro lugar, etcétera, pero no están en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. Yo pedí una búsqueda de nuestro gobierno y lo que hemos encontrado de los archivos del Mozote es esto que está aquí.
El proceso contra los militares acusados de masacrar a más de 1,000 campesinos, entre mujeres, hombres, ancianos, jóvenes y niños, en 1980. En el marco de la guerra civil, ya es del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El director de la Asociación Pro Búsqueda, Eduardo García.
No es posible que yo esté hablando de información desclasificada. Lo estamos pidiendo los archivos del año 81 durante cuando ocurrió el conflicto. No lo estamos pidiendo otros archivos cuando ocurrió la masacre del Mozote.
Los jueces de El Salvador enviaron una carta al relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, en la que denuncian la desobediencia del mandatario a las resoluciones emitidas por la Sala de lo Constitucional y el bloqueo a la inspección de archivos militares. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
6:47 y en noticias del mundo, actores regionales e internacionales han reaccionado al nuevo estallido en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por la disputa y la disputada región de Nagorno-Karabaj. La Unión Europea instó a detener los combates y a volver a la mesa de negociaciones tras llamados similares de Irán, Rusia, Francia y Estados Unidos. El portavoz de la Comisión Europea, Peter Stano, instó a todos a hacer lo posible para evitar que estalle una guerra total, porque esto es lo último que necesita la región. No hay una solución militar para este conflicto, según expresó. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que la situación en Nagorno-Karabaj es motivo de preocupación para Moscú. Creemos que las hostilidades deben terminar de inmediato para entrar en una dimensión político-diplomática. Armenia acusa a Turquía, que está del lado de Azerbaiyán en el conflicto, de apoyar esta agresión. Por su parte, Estados Unidos ha manifestado también su preocupación por los choques militares en la región de Nagorno-Karabaj y exhortó a los gobiernos de Azerbaiyán y Armenia a tomar las medidas para que se alivie la tensión. Estados Unidos se ha comunicado con ambos gobiernos para pedir el cese de la violencia y fomentar el diálogo entre las partes. También reiteró la importancia de que Azerbaiyán y Armenia continúen las negociaciones por medio del Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa. Y hablemos del coronavirus en el mundo porque la pandemia del COVID superó este lunes el umbral del 1,000,000 de muertos. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que las muertes por coronavirus podrían duplicarse y alcanzar los 2,000,000 si no se mantienen medidas para evitar la propagación del virus. Jorge Orellana tiene los detalles.
Estados Unidos ya superó los 204,700 muertos y 7.1 millones de casos del coronavirus. En tanto, Brasil llegó a los 141,741 muertes por el COVID-19 en un fin de semana de aglomeraciones. A su vez, México acumuló 76,430 muertos y 730,317 casos del coronavirus. El director de Epidemiología de México, José Luis Alomía, dijo:
prácticamente 4 personas de cada 10 que presentan una infección respiratoria aguda, leve o grave, están siendo confirmados o tienen la presencia de virus SARS-CoV-2 en sus vías respiratorias. Las defunciones también, menos 53%.
La pandemia del COVID-19, originada a finales del 2019 en China y que se expandió por todo el mundo, superó este lunes el umbral del 1 millón de muertes. La Organización Mundial de la Salud, OMS, advirtió que las muertes por COVID-19 podrían duplicarse y alcanzar los 2 millones si no se mantienen medidas para evitar la propagación del virus. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A las 6:50, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de Cuba aprobó la contratación directa de jornaleros para la agricultura. El experto agrícola Osmel Ramírez, en entrevista con Tomás Cardoso, concluye que no es mucho lo anunciado. Es nuestra noticia en perspectiva.
No funcionó realmente, por mucha presión que hizo la agricultura, que hizo el Ministerio del Trabajo, que se hizo a nivel gubernamental para que en la agricultura se regulara esto. Era algo ilógico porque realmente no tenía cómo funcionar. Entonces los jornaleros es algo, un fenómeno del mundo entero, no de Cuba. Y en Cuba siempre había funcionado así, con las reformas que se conocen como las reformas de Raúl. ¿Qué pasa? Que se creó una licencia que creo que son 20 pesos, más la seguridad social de 750 mínimo. Entonces no fue posible realmente, por mucha presión que se hizo, al mismo tiempo tampoco se... Era prohibido, era algo ilegal ya desde que se subió la licencia, de que una persona que no tuviera patente estuviera trabajando en una finca como jornalero. Por supuesto que era ilegal. Pero tampoco nunca se tomaron medidas tan rígidas como para prohibirlo, porque se frenaba la labor agrícola. Pero bueno, ahora venir y sacar este decreto ley que se permite que haya jornalero libremente, no es otra cosa que, poniendo en contexto la situación, no es otra cosa que rectificar eso de que era obligatorio tener una licencia de trabajador agrícola para trabajar como jornalero. Y entonces, al final, están como que legalizando algo que siempre ha sucedido así.
O sea, Osmel, lo que se legisló cuando los lineamientos de cara al trabajo por cuenta propia en el tema de los jornaleros, realmente nunca la agricultura logró aplicarlo. Esto es un reconocimiento tácito que la medida fracasó y por eso la están derogando. Esa es la historia.
Es la historia, esa es la realidad.
Bueno, y esto no cambia nada en cuanto a esto, pues me parece a mí finalmente, Osmel, que como tú has escrito muchas veces sobre temas agrícolas y lo que pasa ahí en Madrid, a mí me parece que está bien, no hay que decir que esto esté mal, pero hay otras alternativas y otras medidas más drásticas que podría tomar el oficialismo en cuanto a la agricultura, que no sea esta, para mejorar las producciones en el campo.
Por supuesto, esto solamente están haciendo algo que realmente están legalizando algo que existe, no se está tomando una medida nueva que vaya a tener un impacto. Esto no va a tener ningún impacto, esto le va a quitar el miedo a una gente que está trabajando en una finca de que vengan a multarlo. Pero al final la gente estaba trabajando relativamente con poco miedo, porque aunque estaba la regulación, no se estaba aplicando. Es decir, que esto no tiene un impacto notable, nada significativo en la agricultura. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Y hay muchas cosas que sí podrían tener un impacto y no se están haciendo, porque todavía la política, la estrategia gubernamental sigue siendo lograr que las cosas que nunca han funcionado finalmente funcionen, ahora con menos recursos, pero llamando a la conciencia y a una mayor presión de los organismos encargados y de la política. Y realmente eso sabemos que no funciona, sabemos que esa no es el camino. Y es exactamente eso lo que ha puesto en quiebra la agricultura cubana durante décadas. Y esto solamente es una cosa, una formalidad, legalizar algo que siempre ha existido, que había sido en cierta forma criminalizado, aunque no se penalizó.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:53 saludamos a la doctora Marixa Fuentes, que en su segmento de salud nos habla de un importante examen.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Bienvenido a Tu Salud en Tus Manos. Vamos a hablar hoy de la próstata, que aunque es un órgano típicamente y únicamente masculino, también las mujeres tenemos que ocuparnos de aprender, porque somos las que ayudamos a nuestros hombres y parejas a que realmente vayan al médico a tiempo. La próstata es una glándula que se encuentra debajo de la vejiga de los hombres y produce un líquido para el semen. El cáncer de próstata, por ejemplo, Es común en hombres de edad avanzada, podríamos decir. Y no, a veces no pasa, porque muchas veces nos sorprende en hombres, vamos a decir, de 55, 60 años, que no es un hombre de edad avanzada, sino que es a temprana edad, muchas veces nos sorprende el cáncer de próstata. Este tipo de cáncer es raro en hombres menores de 40 años y los factores de riesgo de desarrollarlo incluyen tener más de 65 años. Por supuesto, la historia familiar siempre va a estar presente en las historias de nuestras enfermedades. Hay un factor genético ahí que siempre lo vamos a tener que estar vigilando. Hay algunos signos de cáncer de próstata que no necesariamente cuando el paciente lo padece significa que tiene cáncer de próstata. O sea, hay que ver esos signos, analizarlos, comentarlos con el médico y no asustarse. Porque muchas personas piensan que estos signos y síntomas, pues ya eso es cáncer de próstata de una vez y realmente no lo es. Otras veces es prostatitis, que es la inflamación de la próstata, que no es cáncer, que son dos diagnósticos diferentes. De estos síntomas tenemos que ocuparnos, por ejemplo, problemas para orinar en el hombre, dolor al orinar, dificultad para iniciar o detener el flujo de orina, el goteo ese que se produce después de orinar. También algunas personas comienzan a tener dolor en la parte baja de la espalda y no asocian que esto podría ser con algún trastorno de la próstata. Y algunos pacientes pues refieren dolor en el momento de la eyaculación en las relaciones sexuales. Para diagnosticar el cáncer de próstata, su médico podría hacer, por ejemplo, un tacto rectal para buscar algún bulto o cualquier tipo de anormalidad al palpar a través del recto o del ano la próstata. El doctor también debe pedirle pues un análisis de sangre para saber cómo está el antígeno prostático específico, que sus siglas son PSA, quiere decir a nivel sanguíneo cómo está su próstata funcionando. Esto es importante que se lo pida a su médico a partir de los 50 años, sin necesidad de tenerse que hacer el tacto rectal. Tenga esto en cuenta, converse con su médico, la prevención es sumamente importante y la detección a tiempo de este tipo de enfermedad, pues por supuesto también porque de eso depende su vida. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
6:56, quieto en primera, llegaron los deportes, ya está Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias y ahora sí que por fin les tenemos los emparejamientos para la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Hasta hace 12 horas era puro cuento. Ahora sí les podemos decir exactamente quién jugará contra quién y los días también. En la Liga Americana, número 1 Tampa Bay contra número 8 Toronto. Entonces, el número 2 Atléticos contra número 7 Medias Blancas de Chicago y los 5 cubanos que tienen. Número 3 Mellizos de Minnesota contra número 6 Astros de Houston. Y número 4 Indios de Cleveland contra los número 5 Yankees de Nueva York. En el viejo circuito, los Dodgers, número 1 en toda la postemporada, contra número 8 Cerveceros de Milwaukee, 2 Bravos de Atlanta contra Cincinnati, que a duras penas entró Cincinnati en la última jornada, los Cachorritos de Chicago frente a los Marlins de Miami, clasificados número 6, y los Padres de San Diego contra los Cardenales de San Luis, clasificados en este momento los Cardenales número 5. Mañana habrá 2 partidos, los 2 primeros juegos de la postemporada. Y luego 2 más, y el miércoles una pila, 8 partidos. Vamos por partes. Mañana a las 2 de la tarde, los Astros de Houston contra los Mellizos de Minnesota. Mañana a las 3 p.m., los Medias Blancas de Chicago contra los Atléticos de Oakland. A las 5 de la tarde, Azulejos de Toronto contra Tampa Bay. Y a las 7 p.m., los Yankees de Nueva York contra los Indios de Cleveland. El miércoles sí tenemos 2, 4, 6, 8 partidos y los vamos a parejear uno por uno más tarde en Al Duro y Sin Guantes, porque hay otras noticias en el mundo del deporte que queríamos dar, como por ejemplo los 2 finalistas del baloncesto profesional de la NBA. Saludamos a los Lakers de Los Ángeles y al Miami Heat. El Miami Heat eliminó a los Celtics de Boston 4-2 para avanzar a la final, mientras que los Lakers de Los Ángeles, con demasiada asombrosa facilidad, despacharon a los Nuggets de Denver 4-1. El primer partido de la final del baloncesto profesional se va a jugar este miércoles. Sí, miércoles. Miami Heat contra los Lakers a las 9 p.m. hora de Cuba. Hasta aquí los deportes. Nos vemos dentro de 3 minutos en Al Duro y 50.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, amigos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz estuvo en los controles. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Duridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Patricia Martínez. Gracias a la edición de Iván López Muñiz. Su voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes invita para que por favor nos acompañen a las 10 de la noche, hora del Este, para una nueva entrega de Noticias de Radio Martí. Será hasta entonces.